A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 16 de abril y como siempre vuelve una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. Estoy muy nerviosa, umeños, y es por la visita que tenemos hoy. Y es que después de mencionarlo una media de 500.000 veces en este programa, hoy ha venido a recordar buenos tiempos en la universidad el gran Tomás García. Como tenemos que hablar de todos sus espectáculos humorísticos y de por qué comenzó la carrera de periodismo, entre otras muchísimas cosas más, vamos a ir corriendo al sumario. Así que acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy hablaremos, como hemos dicho antes, con el gran cómico malagueño Tomás García. Nuestras chicas de literatura nos traerán una super sección con todas las novedades del mes y Málaga de Fiesta, como siempre, te trae los mejores planes de la cochera cabaret. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Risa es mi nueva religión. La vida gira, gira cual remolino. Y aunque hay paradas antes de mi destino, mi rumbo es claro.
Nuestro invitado de hoy es alegría y sencillez y sobre todo malagueñismo puro y duro. Llena cada mes salas con sus espectáculos humorísticos para hacer un poquito más bonitos estos días raros a todo su público. Su religión, la risa. Él es Tomás García y no puedo estar más feliz de tenerlo hoy en el programa. Muy buenas tardes, Tomás García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alba, corazón, a ti y a todos los oyentes de Radio Campus UMA.
Bueno, lo primero que quiero darte, pues evidentemente la enhorabuena, porque vas a ser papá en breve y siempre, pues las buenas noticias en este mundo tan complicado que estamos viviendo, pues son de celebrar.
Pues sí, creo que es la segunda vez solo que lo decimos en público y es verdad que estoy acostumbrado a que me llamen para darme noticias feas, después animarme para decirme que no estoy solo y darme cariño, y ahora que vienen noticias buenas por fin se agradece muchísimo, la energía se transforma y volvemos a sonreír. Y hace poco me llamó un compañero que es padre y me dice: ahora empieza tu espectáculo.
Qué bonita
cuando llegue, cuando llegue Lola al mundo. Sí,
qué guay. Ah, Lola va a llamarse.
Sí, Lola, como su bisabuela, que era mi abuela y que seguro que a mi madre le haría mucha ilusión que le dijera: toma, mami, aquí tienes mi hija, que sea como la tuya, ¿no?
¡Qué bonito!
Detalles muy bonitos y bueno, al final todo, la vida se repite muchas veces, se te vuelve a dar oportunidades y mira, una forma de disfrutarla haciendo homenaje.
¡Qué guay! Bueno, como he dicho en la presentación, lo estás petando en los escenarios, concretamente, y debido pues a la crisis del coronavirus, en la cochera cabaret, que al final ha sido como tu segunda casa durante estos meses, aunque también has estado recientemente en Mallorca conviviendo del cuento, y es que este espectáculo te está dando muchísimas alegrías, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, porque mi espectáculo, evidentemente más personal, está basado en Tomás, ¿no? Más que en el personaje de Tomás García, aunque se manejan tanto. Y Viviendo del Cuento salió por primera vez de Málaga la semana pasada a Mallorca, un teatro espectacular que hay en la isla de más de 1.000 personas. Ahora con el COVID solo pueden entrar la mitad por aquello de la distancia y dejar filas libres, y agotamos las 500 localidades a la venta. Esto denota que, bueno, en la isla me quieren mucho y yo quiero mucho a los mallorquines, llevo muchos años yendo, pero también que la gente tiene muchas ganas de vivir, de seguir disfrutando de lo que era la vida, ¿no? De, de aplaudir, de reír, de sentir, de vibrar. Y bueno, creo que es el momento de ponernos a vivir durante, porque ya hay mucha gente que sigue claustrada en cuando pase todo esto, en el después, pero la vida sigue, ¿no? Y con medidas siempre, con seguridad, con respeto. Pero mira, está demostrado que la cultura es segura y más conviviendo del cuento, que no sabes lo que es para mí, lo que me entra por el cuerpo, el haber conseguido lo que quería transmitir. Un show que es curioso, nunca he contado, que llegó a estar al principio como maldito y pensamos en no sacarlo nunca, porque lo tenía medio preparado para 2015, tenía muchas ganas de estrenar, murió mi padre, dijimos, ahora mismo no tengo cuerpo para esto, y cuando me puse otra vez mano a la obra, pues otra vez vino la mala suerte en mi casa y otra vez tuvimos de enfermedades familiares y momentos horribles, y el director, que yo he escrito el guión y he hecho el texto, pero Pedro Hofwitz, un gran director de teatro de Málaga, me ayudó a dirigir la obra en cuanto a movimiento y a situaciones, y me dijo, pues a lo mejor esta obra nunca tiene que salir a la luz. Menos mal que no me convenció y que seguí adelante, porque creo que le esperan muchas tardes de alegría, porque ya no podemos decir muchas noches de alegría, nos
Eso
estamos
sí.
acostumbrando a ir al
Al
teatro por
tardeo.
las tardes y por las mañanas, pero bueno, no me parece mal horario. Así que ahí seguimos, la cochera cabaret para todos esos malagueños y malagueñas que aún no hayan visto Viviendo del Cuento, les espero en la cochera cabaret cada 15 días.
Yo he tenido la suerte de verlo y claramente que son 2 horas de risa, pero también de muchísima emoción. Cuéntanos un poco de qué va Viviendo del Cuento.
Mira, Viviendo del Cuento es un viaje, ¿no? Lo digo yo, pero también lo dicen los espectadores que lo han visto, donde evidentemente el humor es el arma con el que yo me defiendo. Si tuviera que ir a una guerra, pues llevaría un pito de caña de carnaval y algo que hiciera mucha risa. Pero luego también la ternura, que es un elemento fundamental desde que mi vida ha cambiado tanto en mis espectáculos, y el amor. De hecho, ahora me gusta jugar con las palabras humor y amor. Y humor la escribo sin H y amor con H, ¿no? Para que convivan y hagan ahí una simbiosis, una sinergia bonita las palabras. Me traslada a la época en la que yo escuchaba esos cuentos en boca de mi abuela, muy poquitas cosas de ficción, casi todo está basado en hechos reales. Y un día se me ocurrió la idea matriz fue que me di cuenta que los cuentos, digo, oye, ¿y los cuentos a los niños? Qué pocos cuentos se cuentan ya. Es verdad que hay muchas series, películas, ofertas de cine en 3D de este ahora audio, pero cuentos como tal. Y nació a raíz de Los Siete Cabritillos, un cuento que, por cierto, no conoce todo el mundo. Yo creí que sí, pero ahora que estoy viajando con la obra, me doy cuenta que no. Y no pasa nada porque Viviendo del Cuento, aparte de recordar, si algún cuento no lo sabe, pues mira, aprovechamos para que lo conozca. Y es como volver a que te sientas en tu butaca y que vuelva pues 20, 30, 40 años atrás, según el caso del espectador, y vuelva a escuchar esos cuentos que escuchábamos nosotros en los 90, en los 80, o los que soy un poquito más jóvenes, en los 90. Pero ya con la visión de un adulto y que te hagas preguntas, pues evidentemente, ¿cómo que este animal pudo llegar a hacer esto? ¿O cómo nos dieron esta moraleja si no es posible, ¿no? Físicamente, moralmente y diplomáticamente, que diría el maestro. Y creo que lo conseguimos a base de sacar distintas emociones. La ternura, como te he dicho, e incluso el terror. Hay un momento, me gusta tanto dar miedo, que hay un momento en el que contamos un cuento de susto, pero claro, de susto, siempre con el humor reinando en la sala, pero hay niños que, como es apta para todos los públicos, es verdad que hay padres que me escriben diciendo, mi niño no va más a verte, que se ha cagado de susto. Y espero que tú que has podido disfrutarla, porque te haya podido evocar esa mezcla de sentimientos, ese arcoíris de sensaciones que es Viviendo del Cuento.
Totalmente, además especialmente cuando hablas de, pues, de tu familia, porque como bien has dicho, pues hay muchos recuerdos familiares y yo creo que son maravillosos y consigues lograr en el espectador pues esa ternura de la que hablabas antes. Y es que yo sé que en toda tu madre, pues evidentemente como todos, pues adoramos y adorabas a tu madre. Y yo, pues ya que estamos en un programa universitario, tengo que preguntarte, porque seguro que de esto hay anécdota, ¿qué te dijo tu madre cuando que por allá por el año 2005 decidiste estudiar periodismo? empezar la carrera.
Ay, mi madre, que ahora tengo ahí una cosilla, porque yo le prometí constantemente al principio de empezar a ser humorista, le prometí constantemente que la carrera la iba a terminar. Dije, mamá, te prometo, porque yo me fui de la, bueno, me fui de la carrera, realmente el humor me absorbió a mí, más que yo decir, mira, la carrera la dejo, nunca la dejé, sino que estaba ahí un poco como él, ya, como ya para qué, ¿no? Fue más. Incluso pasó después, porque tú supongo que has estudiado ya el grado, evidentemente, y
me
yo empecé la licenciatura,
sí,
vale, estás en ello, y ahora yo justo empecé la licenciatura y cambió a lo del grado este, y ni ellos mismos sabían en la UMA qué había que hacer para cambiar. Entonces fue un follón que no ves. Entonces ya había tanto trabajo entonces, y tuve tanta suerte, ¿no? Porque la suerte es un elemento que mucha gente no la tiene en cuenta, pero es importante en la vida muchas veces. Y había más trabajo en España de monologuistas
que periodistas.
Bueno, había incluso más locales que, bueno, de periodistas muchísimos más. Y periodistas, desgraciadamente, en España es un trabajo que yo admiro y quiero y adoro, porque después no es muy... no te devuelve todo lo que tú das, ¿no? Y periodistas que vivan bien en España hay 15.
Total.
O sea, que esté bien remunerado, ¿no? Bien pagado, bien devuelto, y mira que siempre estaré cerca de un micrófono para comunicar, mira, en este caso. Pero mi madre, evidentemente, como toda madre adolescente, dice, pero niño, que una cosa es ser gracioso y otra cosa que de esto a ver cuánto te va a durar, aunque llegara a un concurso, aunque esté ahí. Pero ella lo fue viendo, era una evidencia. Fuimos creciendo juntos de la mano y ella fue viviendo mi sueño conmigo, porque ya no era la tontería de su niño, sino que era que, pues casi que sin quererlo ni beberlo, me había convertido en un profesional.
Claro.
Y ella pasó de la preocupación bueno, a venir conmigo a las actuaciones y quedarse a la salida a decirle a la gente, ese es mi niño, ese es mi niño.
¿Y por qué te metiste en periodismo?
Pues mira, fue además una cosa que lo tenía clarísimo. Esto recomiendo a todos aquellos estudiantes de bachillerato que nunca lo hagan, pero cuando tú terminas bachillerato te dan una hoja con posibles opciones que te gustaría estudiar por si no te da una carrera, meterte en otra, y todos ponían una variedad de 4, 5, 3, un abanico. Y yo solo puse periodismo. Digo, ¿yo periodismo o periodismo? Porque llegué a un punto en el que en mi vida había dado muchas vueltas en mi cabeza. Tuve unos años que quería ser por toda la cara criminólogo. Yo quiero ser criminólogo. Y me decía, ¿pero eso qué? Digo, yo qué sé. Tengo ni idea de lo que es criminólogo, pero yo veo las películas que salen los criminólogos. Mira por dónde al final. Acababa en ólogo. El destino me lo tenía guardado. Y no sé, me gustaba muchísimo el deporte. El Málaga el amor a los colores, ¿no? Pues me invadió hacia el fútbol, y yo decía después, yo me acuesto todos los días desde los 10 años escuchando la radio, yo quiero ser que hablar otro lado. Yo, algunos de mis ídolos pues trabajaban en la radio y yo quería ser periodista. También veía la tele y digo, y sí, y mira por dónde. Fue otro camino de lograr esto, porque yo he trabajado en muchos medios y no ha sido por periodista, ha sido por cómico. Pero al fin y al cabo, yo tengo por dentro que también algo quiso que yo estudiara algo que está tan relacionado con el que ha sido mi trabajo y en mi vida, ¿no?
Claro.
Y al fin y al cabo son de formas de comunicar. Periodista y monologista hasta se parecen cacofónicamente. Y adoro mucho este trabajo, esta labor que ahora tú haces, que algún día estuve yo a ese lado y me encanta estar a este, porque esto es compartir. Ahora mismo no es que me esté entrevistando, es que estamos compartiendo,
claro,
una charla, y antes de empezar a grabar, pues yo le preguntaba a ella y estamos aquí, pues bueno, pues me gusta mucho, ¿no? Y por eso me da tanto coraje, y lo he dicho antes con ese cariño, que no esté económicamente, de llamarlo así, que al final es el premio, el trabajo, o incluso no económicamente, sino prestigiosamente, que no haya periodistas que curren tanto y que luego no sean capaces, por la situación que sea, de dar un poquito, un salto más, de decir, Dios mío, se merece que lo reconozcan.
Claro, claro. Es que sí, no está pagado, como dice la frase. Bueno, ¿y tienes alguna anécdota universitaria? A lo mejor un profesor que te marcara el poco tiempo que estuviste, ojo, cuidado con lo que dices, porque normalmente en periodismo los que siguen llevan 25 años, o sea, que seguro que alguno de los tuyos está aún.
De hecho, siguen bastante y les tengo un cariño, hombre, les tengo evidentemente más cariño a lo mejor a los del colegio, que algunos siguen, porque estuve 12 años, 15 años, 6 años, en la facultad compartí poquito, pero luego como he hecho muchos actos, colaboraciones con la UMA, he ido, he estado,
Sí.
pues siempre los veo y tal. Sí que recuerdo que cuando el Rey de la Comedia, que yo estaba en, creo recordar, en segundos de periodismo, todavía no se estiraba mucho aquello de que hubiera, por ejemplo, no teníamos móviles todo el rato grabando, ni había grabaciones constantemente, que luego se ha visto un poquito más, ¿no? Entonces, el que vinieran, invadieran las cámaras de televisión española, que vinieron primero a mi casa y luego donde yo estudiaba, que era la Facultad de
Sí.
Periodismo y Audiovisuales, pues a los profesores no les hizo mucha gracia. Y a la gente allí, alguno como que se tapaba, y luego alguno incluso me sacó como que yo me creía algo, como este se cree famoso y le has dicho que vengan aquí para vacilar. Yo no dije nada. Ellos dijeron: queremos ir a todo el mundo, todos los participantes, a vuestra casa y vuestro trabajo. Yo no tenía trabajo, pues vinieron a la
A la
universidad. Y
universidad.
luego algunos profes, pues me miraban como por encima del hombro, como diciendo: este ha querido que lo graben aquí para ligar, básicamente, ¿no? Y la verdad que estaba en lo cierto, pero
Antes hablábamos, como has dicho, de Viviendo del Cuento, donde convierte a los adultos en niños y donde, como tú has dicho, la gente va a desconectar la situación que estamos, porque la cultura lo está pasando muy mal, pero hay que decir que el próximo domingo estás con el Humor Escultura en la Cochera Cabaret y ya tienes la entrada totalmente vendida. Y esto no lo pueden decir muchos artistas ni muchos monologuistas en los tiempos que corren. ¿De qué va
sí.
el Humor Escultura también? Cuéntamelo un poquito.
Mira, lo primero agradezco evidentemente a Málaga, que fue ponerla a la venta y tardó un poquito más de 2 días, 2 días y medio en agotarse la entrada. Hombre, al César lo que es del César y yo me voy a quitar. Tampoco esto, a ver, está muy bien, es un éxito y te lo agradezco y lo aplaudo, pero también recordemos que el aforo no es el que te he dicho de Mallorca, el aforo en la Cochera ahora mismo con el COVID son 140 entradas. Es verdad que hay que venderlas. Pero
Claro.
que, bueno, que estamos, que es verdad que dices que está ahí como en mi casa. Y como fue el primer espectáculo que yo creé a nivel teatral y a nivel con una estructura, y he estado muchos años con él, 4 años, 4 temporadas en Madrid y en Barcelona, tuve un poco descuidado a Málaga con el Humor Escultura y lo he hecho muy poquitas veces. Entonces, como hay gente que ya ha visto el que ahora me ocupa más tiempo que Viviendo del Cuento, y vio 50 por 50, que ha sido el de esta pospandemia, dice: queremos ver ya el de la trilogía, y lo traigo una vez cada ciertos meses y se agota muy rápido. Pues fue un homenaje precisamente a eso, a la cultura, sin saber que luego iba a ser más maltratada todavía. A mucha gente que dice: este es monologuista, este cuenta chistes, este es gracioso, sin saber que eso es una forma de cultura, es una forma de, pues creo que de salvar vidas, el hacer reír. Yo me he sentido muchas veces psicólogo y he recibido mensajes que me he hinchado de llorar diciendo: Dios mío, qué importante es lo que hago, ¿no? Que estoy ayudando a gente a salir de un bache como el que yo he estado metido muchas veces y he echado de menos a alguien que me haga reír. Y yo he sido muchas veces, sin quererlo ni beberlo, ese sacacorcho. Pues quería, con el Humor Escultura, primero, premiar eso y segundo, contar. Tuve la suerte hace 3 años ya de dar la vuelta al mundo, una de las cosas más bonitas que he hecho y que tenía ahí en el calendario para tachar. Y mira, ya estoy tachando, tener una niña, dar la vuelta al mundo. He visto al Málaga en la Champions, he saltado un avión. Creo que me falta que venga el Zapatá aquí a merendar. Y quería de alguna manera, pues, ese pequeño viaje resumirlo y hacer también esa lectura bonita de pelear un poco contra el racismo, ver que todos los sitios donde voy tienen humor, pero tienen cabida todas las nacionalidades. Siempre, aparte de humor, me gusta lanzar un poquito un mensaje, ¿no? Y ver también, juego también un poco con la cultura, que también lo hago en Viviendo el Cuento. Es decir, que aparte de reírse, bueno, se ha reído, pero ¿qué ha contado? Ya no hago un monólogo, ya pasó esa estancia, como dices, de 20 años, en el que yo hacía monólogos solamente para hacer reír en un va, venga, venga, ría, adiós. Sino que haya un poquito más. Creo que es el momento perfecto. Pues un poquito sí. Más, que es mi nombre, qué curioso.
Bueno, y el tercer espectáculo que también tienes en la costera, que has mencionado antes, me parece que es el único espectáculo en el que si vas puedes ganar 50 euros por la cara, ¿no?
Pues sí, 50 por 50, un homenaje a esa rifa, vamos, yo no lo he vivido ni tú tampoco, eso ya era de nuestros padres. Antiguamente había en Madrid, sobre todo en las grandes capitales donde había teatro, en Málaga también, se hacía por toda la cara un descanso, en mitad de la función, descanso, y ahora se rifaba en el descanso de la obra un jamón, había una rifa, ¿tú sabías eso?
No, no lo sabía.
Pues eso es clásico, era clásico de España. De los teatros de vodevil, de cabaret, ¿vale? Pues, pero y en muchas ocasiones incluso con los actores allí que paraban, y los actores paraban y salía un presentador y con la entrada rifaba un jamón por toda la cara. Entonces yo siempre digo, hostia, tengo que dar algo más, tengo que dar algo. Y llegó una carta del Ministerio de Cultura donde recomendaba que los aforos tenían que, donde recomendaba, no, obligaba, los aforos tenían que llegar máximo al 50% por el COVID. Pero recomendaba que además no tuvieran una duración mayor de 50 minutos por aquello de oxigenar los espacios cerrados, que, bueno, ya sabes, ¿no? Los aerosoles y toda la pesca. Y digo, bueno, pues entonces voy a escribir un monólogo de 50 minutos, nuevo. Entonces ya es 50 por 50 y es el momento de decir, ya que apoyáis vosotros la cultura, lo que yo recaude, una parte es para vosotros. Y uno de vosotros se va a llevar 50 euros. Y en cada función alguien gana 50 pavos. Bueno, pues si viera el que le toca o la que le toca los 50 euros, cómo se va, parece que le ha tocado 2 millones de euros. Locos de contento. Y ahora, mira, Alba, te voy a contar una cosa porque me caes muy bien y quiero que tú tengas, como dicen en Sálvame, una exclusiva. Porque no lo he dicho todavía en público, pero lo voy a... Bueno, no pasa nada porque estoy a punto de sacarlo. Mira, han hablado de mis tres espectáculos. Pues ya estoy preparando y casi con fechas de los dos siguientes. No uno, sino dos. Entonces, hace unas semanitas hice una gran campaña de marketing aprovechando que he estudiado en esa magnífica facultad de periodismo y con una serie de publicaciones y de vídeos y evidentemente de montajes, como que iba Supervivientes, ¿no?
Sí.
Y la que, bueno, tengo cientos de personas que se quieren todavía. Que mira cómo será la publicidad engañosa, que ya hay gente que me ha dicho que me ha visto en las promos en la tele. Yo ya te he visto tan las promos, pero yo cuando he salido. Entonces, yo realmente hay que estar muy atento también en una crítica a todo lo que nos cuentan, nos venden y nos creemos. Yo nunca he dicho voy a ir a Supervivientes, nunca. Siempre ha sido porque ha salido una foto, ha salido una captura de otra cuenta, ha salido... Y esto no era más que una campaña de marketing a lo grande, porque el 25 de septiembre se estrena mi nuevo monólogo, se llama Superviviente G.
¿Ah?
Y Superviviente G es, esta misma semana sacaremos el cartel y desvelaremos que yo no voy a la isla, sino que era para darle bombo a esto. Me hizo gracia pensar un poco la aventura. Imagínate, ya ocurrió el año pasado cuando se fueron a Supervivientes los concursantes, ocurrió el COVID y cuando volvieron ellos no sabían que estaba pasando eso en el mundo.
Total.
Pues eso, pues como voy a hacer como que me voy a una isla desierta y ahora llevo allí 8 o 10 años y no me he enterado mucho de los cambios. Y recibo un mensaje en una botella y hablar un poquito cómo sería del mundo si no supiera que cómo está la situación, qué ha pasado, qué... Y por ahí, y evidentemente estoy escribiendo porque esto sí que es una aventura, un espectáculo, mi siguiente espectáculo que se llama Prepapá y que es una aventura dedicada a todos esos padres primerizos que se enfrentan a una barriga nueva, montan un cuarto, incluso quiero sacar a Lola, a mi niña, en escena cuando salga a hacer un camerito al final y decir, esta es la que no me deja dormir por las noches. Así que ya dentro de unos meses ya estaremos liados con los dos nuevos espectáculos y por supuesto pues ya cuando tú los veas y me hagas la crítica pues ya tú los vendes por ahí como tú sabes.
Bueno, y ya para ir acabando, ¿el mundo de las redes cómo lo lleva? Los haters y esas cosas, los que no tienen los palitos en fila y...
Mira, tía, qué fuerte, Alba, porque cuando ahora estoy preparando, que parece que habíamos
hablado
antes y no ha sido así... Porque justo ahora estoy haciendo mi planning semanal. Bueno, como sabes, hago vídeos y yo no soy ni muchísimo menos, como me llaman ahora, ni influencer, ni TikToker, ni Instagramer, ni nada de eso.
Ni nada de eso.
Yo soy cómico y únicamente hago vídeos cuando veo que hay algo que me hace gracia a mí. Digo, esto voy a comunicarlo, voy a transmitirlo, pero que no hago vídeos semanalmente ni rutinariamente. De todos los miércoles, amiguis, no olvides darle a like, suscríbanse. Los miércoles no va conmigo, pero sí que todo lo que me hace gracia o veo que puede estar guay, digo, esto lo voy a hacer, ¿no? Por el hecho, mero hecho de que mis seguidores se rían y se entretengan. Que ahora es más interesante eso que salir en la tele, porque nos ve más gente en los vídeos de internet que si saliéramos en televisión, es increíble. Pues lo último que estaba preparando con mi compañero y amigo polifacético, que él sí que es un famoso youtuber que hace parodias de canciones, muy bueno, lo conoceréis, ya he hecho alguna cosa con él, muy famoso. Le estaba diciendo, oye, ¿por qué no hacemos una canción a los haters? Desde siempre, desde la segunda, o incluso la ironía, el doble sentido, el tercer sentido, sin faltar a nadie, no como ellos, ¿no? Que hay gente tan cobarde que desgraciadamente será tan infeliz en España, no conmigo, sino con todos los artistas, ya sabéis. Qué casualidad que los que suelen insultar o echar por tierra tu trabajo, lo primero que son pocos, y lo segundo que se esconden detrás de un nombre falso y de una foto de un perro por ordenador. Total. Nunca sale uno que ponga, soy Ramón Pérez, no me ha gustado, soy poquísimo.
Pero poco. Es
que sería súper respetable y me encanta, porque no podemos gustarle a todos, ni hacerle gracia a todos, ni pues no. ¿Por qué insultar, no? Porque que la vida para insultar, yo para insultar a alguien, a mí he tenido que hacer algo muy grave y muy feo para que yo insulte. Es que me ha tenido que hacer algo, vamos, si es que yo no insulto ni a los asesinos en serie. Y gente, bueno, pues si pierde, yo pierdo mi tiempo en intentar hacer feliz a los demás. Si ellos quieren perder el suyo en insultar a las personas que lo intentamos, pues mira, ahí está definido cada uno.
Con esa reflexión nos vamos a quedar, Tomás. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Escuela Radio Campus UMA. Que vaya muy bien con tu Lola, con tu niña Lola. Y que nada, que
muchas te deseo gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí. Que muchísima suerte con estos dos exclusivones que nos has regalado hoy. Y nada, espero que podamos seguir mencionándote una media de 235 veces más cada programa.
Eso es, que me inviten los oídos siempre con vosotros. Estáis invitados cuando queráis. Y el 23 de abril, viernes, nos vemos en la cochera Cabaret conviviendo del cuento.
Llega el turno ahora de la biblioteca, nuestra sección de literatura liderada por nuestras compañeras Mariby Pérez y Ana Barranco. Como siempre, ellas llegan con todas las novedades del mes, que no son pocas, por cierto. Y muy pero que muy interesantes, ya que en tan solo unos días es el día del libro. Muy buenas tardes, chicas. A ver, contadme.
Hola, hola, Umeño. ¿Estáis con las pilas cargadas? Esperamos que sí, porque nosotras venimos a tupi. Es que llevamos sin escucharnos casi 2 meses y os traemos muchas novedades.
Así es, Mariby. ¿Qué tal estáis, Umeño? Madre mía, cómo pasa el tiempo, que ya estamos en abril y ya se notan los agobios.
Dímelo a mí, que no tengo tiempo ni para respirar con tanta entrega.
Créeme, Mariby, que con esa frase representa al 90% de los estudiantes de la UMA, por lo menos. Pero bueno, que nos desviamos. Vamos al lío.
My driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited.
Como no podía ser de otra manera, comenzamos con las novedades del mes de abril.
Blue Jeans, un autor que ha marcado la adolescencia de muchos de nosotros con la trilogía de Canciones para Paula, El Club del Incomprendido, entre otras, vuelven con su nueva obra El Campamento. Es un thriller sobre 10 de los chicos más prometedores del país, que tendrán que convivir en un campamento. Todo irá bien hasta que los coordinadores del grupo desaparecerán y uno de los chicos morirá en extrañas circunstancias. A partir de ahí, todo cambiará.
Tras 3 años sin publicar, Marwan vuelve a sorprendernos con su cuarto libro de poemas, Una mujer en la garganta, en el que nos descubre una nueva faceta aún desconocida del autor. De todos sus poemarios, esta nueva obra es la más rebelde, tanto en su manera de subrayar el frenesí amoroso y la locura del poeta, como en la búsqueda de no encajar en ningún molde, ni siquiera en los suyos propios.
Nos encontramos en unos tiempos donde parece que el amor propio ha pasado a un segundo plano. A cuenta de ello, David Galán ha publicado un poemario titulado No quiero otro invierno sin mí. En él habla del amor y de su transformación y de aprender a quererse.
Si te gustan los asesinatos y los misterios, debes leer Versos para un muerto de Douglas Preston, donde ocurren una serie de homicidios cometidos por un sanguinario psicópata. Pero estos son solo la punta del iceberg, ya que podría llegar a tratarse de una conspiración letal cuyos orígenes se remontan décadas atrás.
Aprendí a sentirme bien, aprendí que yo también te puedo dejar. Entendí que nuestro amor no fue más.
Terminada la sección de novedades editoriales, vamos a tratar un género literario del que nunca hemos hablado y que nos parece muy idóneo para desconectar en estos momentos de entregas y exámenes. A ver. Son textos cortos, incluso de una frase, aunque no de más de una página. Sus autores son capaces de exprimir al máximo el uso de las palabras para comunicar muchísimo, para hacerte sentir de todo. ¡Qué humeños! ¿Lo adivináis? Pues me estoy refiriendo a los microrrelatos.
Si tú me dices ahorita
este género lleva con nosotros desde el siglo XIX aproximadamente. Aunque son muchísimas las personas que se atreven a escribir microrrelatos, tenemos que destacar al guatemalteco Augusto Monterrosi. Este señor escribió un microrrelato, o una frase más bien, que ha despertado el interés de numerosos expertos. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Desde luego que entiendo que hayan habido tantas investigaciones. Es un completo enigma, digno de novelistas como nuestro queridísimo paisano Javier Castillo. La cuestión es que es un género que está cobrando mucha importancia hoy en día, pues se celebran multitud de concursos.
Exacto, Ana. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga acaba de cerrar su último certamen de microrrelatos, 100 palabras en un metro. Es su sexto año y creedme cuando os digo, humeños, que los textos ganadores son siempre buenísimos.
Desde luego que lo son. De hecho, en nuestras redes sociales, @radiocampusuma, tenéis el texto de la que fue ganadora de 2018, Cristina Gálvez García.
Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza.
El texto sin duda es una maravilla, y yo espero que a vosotros humeños también os guste, porque nosotras nos tenemos que despedir ya.
Pues sí, que ya nuestra presentadora nos va a regañar por hablar tanto. Que por cierto, desde aquí nuestra enhorabuenísima por haber podido entrevistar al escritor Javier Castillo.
Eso es, Alba, felicidades. Y hasta muy prontito, humeños.
Jo, pues muchísimas gracias doblemente por la sección y por la enhorabuena. La verdad es que fue, de verdad, siendo 100% sincera, un auténtico placer actuar de maestra de ceremonias, podríamos decir, en la presentación del libro de Javier Castillo aquí en Málaga, en la FNAC de Málaga, ya que además de disfrutar muchísimo la experiencia, porque me eligió, porque la protagonista del libro, Miren Trix, era aspirante a periodista en La Chica de Nieve y ahora en El Juego del Alma, pues es periodista profesional, así que nada, decidió pues buscar a un estudiante de periodismo y les convenció mi perfil y por eso pues me eligieron y la verdad que no puedo estar más agradecida a la editorial y a él, porque fue una experiencia brutal. Muchísimas gracias desde aquí a ellos y a vosotras por esta sección.
2, 3, 4, Pejito en el aparato, 1, 2, 3, 4, Pejito es el mejor.
Y ahora llega como siempre Málaga de fiesta de la mano de nuestros compañeros Darío García y Vero Peña, que como siempre nos traen para que cojamos boli y papel, o la agenda incluso para los más añejos, y disfrutemos del finde con los pedazos de planes que nos buscan, en este caso en la cochera cabaret. Venga Darío, que sé que tienes ganas de decirlo. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Alba?
¡Hombre, Alba! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿no? Oye, yo siempre hago la misma intro. Más que nada porque creo que te gusta. Si no es así, dímelo y la cambio, ¿vale? Tú me avisas, ¿eh? Hoy la verdad es que Vero y yo traemos una sección especial cochera cabaret. Y ya explicamos en su momento que no es porque nos sobornen, que también, sino porque con esto del COVID la cosa está más paradilla en otras salas y teatros, pero ellos no paran de sacar planazo tras planazo. Así que a nosotros nos dan la vida, primero, porque nos facilitan hacer la sección, y segundo, porque de vez en cuando pues nos pasamos por allí y nos lo pasamos de muerte. Así que umeño y umeña, no me enrollo más y empezamos con los planes. ¡Vamos allá!
Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Muy buenas tardes, Albita, y muy buenas tardes a nuestro umeño y umeña. Málaga de fiesta está a tope con la cochera cabaret, la que nunca defrauda, que viene a tope tras esta Semana Santa. El primer plan es hoy y es la obra de teatro El Último Trago, de La Tarumba Teatro. Muestra esas horas en las que finalmente Chavela Vargas tomó la decisión de dejar el alcohol y explica toda la historia y cómo lo hace a través del canto. La entrada cuesta 15 euros y la podéis conseguir en www.lacocheraentradas.com y comienza a las 6:30 de la tarde. Espero que os dé tiempo, chicos.
Muy buenos días a todos desde el cielo de los artistas. Soy Chavela Vargas y este viernes les voy a cantar y a contar la noche más importante de mi vida, la noche que cambió mi vida artística. Así que si quieren ustedes venir, ya saben, ahí les esperamos. La cochera cabaret, Chavela Vargas, en directo. La Vargas.
El siguiente planazo que os traemos para este finde, umeño y umeña, es el show de la tetera Impro Improve, Solo Valiente, un espectáculo de improvisación teatral donde a partir de ideas propuestas por el público, los actores crean historias únicas e irrepetibles. Los valientes de Improve estarán hoy mismo a partir de las 8:30 de la tarde en La Cochera Cabaret. Podéis pillar vuestra entrada en la taquilla de La Cochera por tan solo 10 euritos. Vamos, más barato que dormir. Uno de los actores, Rafa Villena, nos cuenta un poquito más sobre el espectáculo.
Hola, muy buenas, soy Rafa Villena y paso por aquí para invitaros a todo el mundo a asistir el día 16 de abril en La Cochera Cabaret a las 8:30 de la tarde a nuestro espectáculo de teatro de improvisación Improv Solo Valientes, donde vamos a realizar un montón de historias totalmente improvisadas con diferentes estilos o géneros literarios, cinematográficos o televisivos. Os esperamos en las tablas de La Cochera Cabaret.
No te corta el cuerpo todo el tiempo que hemos perdido en lograr que el sueño se quede maniatado.
los planes del Sabadete con la compositora, cantante y guitarrista gaditana Carmen Boza. Ella colgaba desde 2009 sus composiciones y covers a YouTube y logró grabar su primer disco, La Mansión de los Espejos. Boza ha logrado el éxito y varios sold-out en salas de la escena nacional. En 2018 sacó La Caja Negra y en julio de 2020 el último trabajo, La Grieta. Ella compone cada una de sus letras y la acompaña con su guitarra y su voz, que la describen como aterciopelada. Es a las 4 de la tarde y la entrada se consigue en la web de La Cochera Cabaret, como siempre, por 13 euritos.
El primer plan de domingo que os traemos hoy es la obra de teatro El receso de la rubia, la segunda parte de Una rubia no tan legal. Yo sé que parece el título de una película americana de los 90 protagonizada por Pamela Anderson, lo sé, pero en realidad es una comedia divertidísima dirigida por Juanjo del Junco y protagonizada por Jean Palau, Toni Cascalle y José Gabriel, donde la historia gira alrededor de la feroz abogada Marta Torrequebrada. La entrada cuesta 10 euros anticipada y 12 el mismo día en taquilla. Una de las protas, Toni Cascalle, nos cuenta más cositas sobre el show.
Hola a todos los radioyentes, ¿qué tal? Soy Toni Cascalle, soy actriz y tengo una noticia muy chula que daros, y es que el próximo 18 de abril vamos a estar con una obra que es una comedia de partirse de risa en La Cochera Cabaret a las 12 de la mañana. La obra se llama El receso de la rubia y es la segunda parte de Una rubia no tan legal 2, una obra que han visto más de 1.200 personas en Málaga ya. Así que animo a todos los que nos escuchan a participar y a venir a pasar un buen ratito, que falta nos hace. ¡Un saludo a todos!
Como presionaba al fin, se divertía y toda la gente le cantaba.
Tú eres un fiera porque te entras partiendo la pana, invitando a la peña.
¿A qué no sabéis quién vuelve por La Cochera Cabaret este domingo a darlo todo? Por nuestro queridísimo cómico Tomás García, y viene con su nuevo monólogo El Humor es Cultura. Como ya sabéis, siempre trae un show donde puede pasar de todo y que podréis disfrutar con amigos, hijos o con la abuela, porque el humor no tiene edad. La entrada se consigue en donde ya sabéis, cuesta 12 anticipada y 14 euros el mismo día. Así que todo el mundo allí a las 5 de la tarde.
Girl, loca mañana. Te deseo tanto como sueño en madrugada. Son las 2:00 PM. En la radio tu son favorito. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito cuando suena nuestra canción.
¿Qué mejor para sobrellevar todas las cosas que pasan últimamente en el mundo que una buena dosis de manuterapia? Y es que este jueves, en los jueves de comedia de La Cochera Cabaret, Manu Badenes. Sí, sí, su apellido es como lo que ponen en la carretera para no correr con el coche. Pues sí, yo también lo he pensado. Pero bueno, está guay porque Manu nos hablará sobre los problemas que afectan a todo el mundo a medida que nos vamos haciendo mayores. Trabajo, edad, amor, hijo. Una particular terapia en la que el paciente, el público, en lugar de contar, escucha y se ríe. El show será el próximo jueves, día 22... a partir de las 7:30 y por tan solo 10 euritos. Bueno, Alba, estos han sido los planes de hoy. Esperamos que os hayan gustado. Y la verdad es que yo a veces pienso, ¿seremos muy cansinos hablando todos los días de La Cochera Cabaret? Pero por otro lado pienso, pero si no nos pagan, hablaremos de lo que queramos, ¿no? Así que hasta que no cobremos, ¡a tope con La Cochera Cabaret!
Darío, por favor, me encantan tus intros, ¿cómo las vas a cambiar? Tus ¿Qué pasa, Alba? Son únicos, es que los oyentes no lo saben, pero es que Darío me manda hasta las notas de audio de WhatsApp con el hombre, ¿qué pasa, Alba? ¿Qué tal? Por cierto, respecto al final de la sección, claro que sí, a tope con la cochera cabaret, porque ya te suben hasta a los escenarios en los Open Mix, de verdad, y enhorabuena por aquel pedazo de monólogo que hiciste, que no he tenido momento hasta ahora de decírtelo públicamente. Que, y por cierto, he hablado antes con Tomás García fuera de micrófono, y por cierto, te da la súper enhorabuena, porque hiciste, vamos, un trabajazo de 10, digno de profesional, de tener muchísimas tablas, así que enhorabuena. Y nada, chicos, muchísimas gracias un día más por vuestra sección y hasta la semana que viene. Y con ese temazo nos vamos, y duele, de Sofi de la Torre y de Pablo Alborán. De momento os dejamos con ese temazo y además con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE Más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y servidora, como siempre, Alba Rosado. Te recuerda que seas súper feliz y que te cuides muchísimo, por favor. Adiós, disfruta del fin de...
Otra sábana sudando mi nombre sin que nada te importe. A ti no te enseñaron a ser nombre sin que nada te importe. Y duele, y duele, y duele, y duele. Tú y yo no éramos un cuento, tú y yo estábamos basados en hechos reales.
Falta el aire, si sé que estás con alguien.